Doctor Valdés, Carlos Eduardo Valdés es el director de Medicina Legal en Colombia y lleva varios meses alertando sobre la enfermedad que hay en el país desde el 4 de diciembre cuando sucedió la tragedia de Juliana Zamboní que remeció las entrañas de esta dolorida nación. Se ha encargado de decir y repetir que ese es un caso muy mediático, pero que no es el único, que esa niña no es la única que sufre en esas condiciones en nuestro país. Y está con nosotros, doctor Valdés, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa, a usted y a todos los oyentes.
Doctor Valdés, ¿cuáles son las cifras más recientes que usted está manejando sobre abusos a menores de edad, casos como el de Juliana Zamboní?
Bueno, mire, lo que el instituto registra es un aumento en las cifras de violencia hacia los niños de toda índole. Hemos registrado, por ejemplo, que el año pasado, en el año 2016, se efectuaron 17.908 valoraciones por violencia sexual a menores de edad. Y ya en lo corrido del año, en los meses de enero y febrero, se han realizado 2.640 valoraciones por violencia sexual. Esto hay que mirarlo con cuidado, porque no son solo cifras, es la situación del país. Consideremos que no toda la violencia sexual se denuncia, y que frente a este tema hay un gran subregistro. Si nosotros ponemos atención a las organizaciones civiles que tratan este tema y vemos la diferencia entre los registros de ellos y los registros del instituto, podemos calcular que el subregistro en violencia de niños y niñas puede alcanzar hasta el 70% del fenómeno. Es decir, lo que conocemos sería solamente el 30% de la realidad que vive hoy el país de desprotección hacia nuestros niños y niñas.
Pero doctor Valdés, si esa cifra que usted calcula es real y si tenemos en cuenta que Medicina Legal el año pasado reportó cerca de 15.000 casos de abusos sexuales a menores, entonces en realidad ¿cuál es la cifra que podemos calcular? ¿50.000?
No podemos, el subregistro es una tendencia, no lo podemos medir con cifras el subregistro, porque desafortunadamente este fenómeno es un fenómeno que tiene una alta incidencia las situaciones de desprotección de los niños que no denuncian, y no se denuncia por miles de causas, pero no podemos llevarlo a cifras, sería muy temeroso, muy arriesgado ponerle cifras. Por ahora se trabaja con las cifras del instituto, que son hechos reales. 17.908 en el año 2016 y en enero y febrero 2.640.
¿Y esas cifras, doctor Valdés, por lo que usted ha podido ver, van en aumento?
Sí, hay una tendencia en aumento en los últimos 5 años. Pero hay que mirar este fenómeno desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que estamos detectando es que estas cifras no solamente van en aumento, sino que la agresividad hacia los niños y las niñas ha aumentado. ¿Y por qué lo detectamos? Cuando nosotros valoramos a los niños y las niñas, valoramos el daño. Y ese daño lo traducimos a días de incapacidad médico-legal o secuelas, y lo que estamos detectando es que cada vez son más gravosos los daños y los días de incapacidad médico-legal son más altos. Sumado a esto, el fenómeno es mucho más grave si consideramos que esta violencia se da en ambientes familiares, en momentos donde hay ocio y se reúne la familia, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, especialmente los sábados y domingos, y que su principal agresor de niños y niñas son los familiares más cercanos. En primer lugar, los padrastros, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos.
No, qué cosa tan horrible. ¿Y niñas y niños por igual o son más víctimas las niñas que los niños?
Hay una tendencia muy equilibrada. Sin embargo, los niños son los mayores afectados entre los 4 y los 10 años. Y las niñas son las mayores afectadas entre los 10 y 14 años.
Doctor Valdés, ¿alguna explicación de por qué esta situación va en aumento?
Mire, hay una explicación que queremos y la hemos venido denunciando. Hoy la violencia intrafamiliar ocupa el tercer lugar dentro de los delitos de ocurrencia en el país. Y eso nos lo dicen las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar está el hurto en todas las modalidades. El segundo lugar está las lesiones personales. Y el tercer lugar, la violencia intrafamiliar. ¿Qué significado tiene eso? En la familia, al interior de la familia, es donde se construyen desde la primera infancia las relaciones interpersonales. El niño aprende en su entorno familiar cómo se va a comportar con las demás personas, cómo se va a comportar en el colegio, cómo se va a comportar en el trabajo, cómo va a tener sus relaciones con el sexo opuesto. Si en ese crisol que es la familia, le enseñamos desde ya que la única forma de relacionarse es la violencia, allí está el origen de la conducta violenta de los colombianos. Ahora, no se nos olvidemos que los niños abusados sexualmente, potencialmente, son los abusadores del mañana, porque ellos reproducen la afectación que han sufrido, y eso lo dicen múltiples estudios que se han hecho sobre las personas que presentan este tipo de comportamiento. Por eso yo he insistido que aquí no se trata de monstruos, aquí se trata del producto de una sociedad enferma. Y la solución, como director del Instituto de Medicina Legal, no está solamente en el sector justicia. La solución no está en endurecer las penas o en dispararles, en acabarlos. No. La solución es una solución integral. Todos los ciudadanos, considero yo, debemos ser reales de que estamos enfermos en esta sociedad y procurar el respeto hacia las poblaciones más vulnerables, que en este momento son la mujer, los niños y las niñas. Fundamental.
¿A qué se debe? Lo que usted está diciendo es muy delicado, doctor Valdés, porque entonces, ¿cuál es la solución? Si la solución no es con justicia, ¿cuál es?
La solución es integral.
¿Qué hace uno ante una sociedad enferma como la nuestra?
Integral. Es una sociedad donde el Estado interviene desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de justicia. La solución es integral. La solución no es solamente del sector justicia. Aquí necesitamos una acción efectiva de toda la sociedad y de todos los estamentos de la sociedad, porque el daño que estamos produciéndole a la sociedad en la formación de nuestros niños y las niñas es gravísimo.
Sí, doctor Valdés, y sin duda hay que hacer una reingeniería social, pero también es cierto que en un país en donde la impunidad ronda el 97% y en donde estos casos, en la mayoría de los episodios, pues terminan absolutamente impunes, pues esos mensajes pues también le calan a estos abusadores que siguen como si nada perpetrando cualquier cantidad de delitos sin que la justicia obre. Es decir, ¿dónde está el poder de la pena para que estos señores y para que además socialmente haya una sanción también?
Es indudable, y mire, en ese contexto el Instituto de Medicina Legal y yo como director no me escapo a la responsabilidad que tenemos para producir elementos o llevar a las audiencias elementos probatorios con suficiente capacidad demostrativa científica para que puedan ser tenidos en cuenta como elementos para sancionar. Esa es la gran responsabilidad del Instituto y estamos trabajando en ello con la Fiscalía General de la Nación. Es indiscutible que tenemos un gran papel y la responsabilidad no la eludimos, pero lo que yo quiero decirles es que no es la única. ¿Qué sacamos con... ¿Qué hacemos con 17.908 niños abusados, niños y niñas abusadas? No solamente desde el punto de vista penal. Aquí necesitamos atender esta situación desde todos los aspectos.
Director, de esa cifra escandalosa que dice usted de más de 17.000 personas, ¿cuántas de esas cifras o cuánto de esa cifra ha sido llevado a la legalidad? Digamos, ¿cuánta de esa cifra ha sido llevado a la ley?
Bueno, todas, ¿no? Porque si las conoce el Instituto Nacional de Medicina Legal, son procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación, en principio todas.
Sí, y en principio, pero ¿cuántas?
Es un registro muy grande.
Exacto, ¿cuánto después de eso termina siendo un proceso.
Esa respuesta sí no la puedo dar yo. Yo no, como Instituto de Medicina Legal, no tenemos el control del proceso. Lo que les puedo decir es que estamos trabajando para que todos esos 17.908 casos tengamos elementos de juicio científico. Ustedes se podrán dar cuenta que en la medida que la ciencia intervenga y supere el elemento confesional, es decir, avancemos de los testimonios a la prueba científica, estamos haciéndole un gran favor a la Administración de Justicia. Por eso estamos trabajando en este tema muy fuertemente desde el Instituto de Medicina Legal para fortalecer nuestra capacidad científica. Pero también es cierto que necesitamos la colaboración de los demás sectores del sector justicia.
Doctor Valdés, ¿qué tiene en la mente un tipo o una mujer que abusa de un menor de edad? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación?
Aquí hay motivaciones de toda índole y tienen arraigos en su psiquis muy profunda. Su comportamiento siempre será enriquecedor de muchos aspectos de la psiquis, especialmente el libido. Es indudable que todo el comportamiento de estas personas tienen un propósito de enriquecer la libido y de enriquecer muchos aspectos que le gratifican a él. Su rol en un ambiente, su predominio, su dominio en las relaciones, etcétera. Pero esto es el resultado de toda una vida, porque esto no se produce de la noche a la mañana, esto es el resultado de todo un proceso de vida, de todo un proceso de construcción de su psiquis.
Doctor Valdés, ¿supo de la carta que envió el señor Rafael Uribe Noguera desde prisión? ¿La conoció?
No la conocí.
Ah, ok, vale.
Sí, le entregó a nuestros colegas de Caracol Radio una carta, la recibió Darcy, en la que pide perdón por lo que sucedió el 4 de diciembre, básicamente. Pero pues no sabemos si ese tipo de perdón, ese supuesto arrepentimiento ante una mente tan enferma, ¿es real? ¿Puede ser real?
Muy seguramente sí, pero digamos que esas sí serían especulaciones del director frente a un hecho que no conoce, y por norma general, el instituto, por norma general y particular, el instituto no especula.
Pero bueno,
¿pero
no,
esta gente tiene arreglo?
No sé, porque no ha sido valorada por ninguno de nuestros psiquiatras, no conozco que se le haya hecho ninguna valoración y no sé cuál es el resultado de esa valoración.
Pero en general una persona, un abusador de estos menores, con esos componentes en la mente que tiene, con esas psicopatías que maneja, ¿tiene, es socializable?
Depende del tipo de trastorno que se presente. El área de la psiquiatría puede encontrar algunos elementos que puedan ser efectivos para recuperar su estructura psíquica. Pero depende en cada caso. No puede uno generalizar. Todos son casos muy, muy particulares. Depende de muchas situaciones.
Pues es muy preocupante, la verdad, y muy triste lo que usted nos está diciendo, doctor Valdés, y sobre todo pues que habla de una sociedad muy enferma. La verdad, muchas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento.
A ustedes, y tenemos que trabajar. Yo creo que este diagnóstico no nos puede causar depresión, sino por el contrario, lo que yo pretendo es que reactivemos y consideremos que la solución está en cada uno de nosotros como ciudadanos.
Pero uno, digamos, ¿qué puede hacer? Como no como periodista, como ciudadano, como miembro de una sociedad civil, ¿qué puede hacer para frenar este ciclo tan, tan doloroso de abusos contra menores de edad en Colombia?
Yo diría que ir más allá del rechazo, y es, con nuestro ejemplo, el respeto y enseñar el respeto a las poblaciones más vulnerables. En este momento, niños, niñas, las mujeres. La violencia hacia la mujer hoy es una violencia que incluso se ha normalizado en las relaciones. A veces se considera normal gritar a una mujer, ofenderla y hasta a veces hasta pegarla. Por ahí se escuchan voces que dicen, por algo pasaría, por algo haría.
Sí, no nos olvidemos de la congresista que cuando el Bolillo Gómez le pegó a esta persona, a esta señora en un bar,
la doctora Liliana Rendón,
salió diciendo que por veces, algo habrá sido.
Sí, que a veces
es esa naturalización de la violencia, lo que le entiendo, doctor Valdés, es la radiografía de la enfermedad de este país. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no?
Exacto. Y lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es darnos cuenta, pero ir más allá del rechazo, y es que nuestro comportamiento de todos los colombianos debe estar basado en el respeto hacia los demás. Aquí el lenguaje entre los colombianos, hoy en día el lenguaje es supremamente violento, y hay una gran agresividad psicolingüística en el mensaje que damos con nuestras palabras. Comencemos desde ahí, enseñémosle a nuestros niños y niñas que el respeto es lo que va a primar en las relaciones en toda índole.
A bajarle la agresividad, el tono a la vida. Doctor Valdés, gracias por estar con nosotros, por este momento de reflexión en medio de esta gran crisis social que está viviendo Colombia.
Bueno, a ustedes un feliz día.
11:15.